Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
En menos de media hora, a las 6:30 de la tarde, empezará la entrega de los premios Princesa de Asturias en el Teatro Campo Amor de Oviedo. Es la sexta edición a la que acude Leonor y la primera que lo hace como mayor de edad tras jurar la Constitución. Empiezan a llegar los invitados, entre ellos los galardonados como la deportista Carolina Marín o Joan Manuel Serrat. A las puertas del teatro está nuestro compañero Pedro Rivero. Pedro, cuéntanos cuál es la imagen en este momento.
Pues podría ser mejor, pero la lluvia ha llegado a Oviedo. No obstante, la expectación es enorme en el exterior de un teatro Campo Amor al que poco a poco, desde hace algo más de una hora, han ido accediendo autoridades e invitados. Por la alfombra azul ya han desfilado todos los galardonados, acompañados por la música de las gaitas y los aplausos de los centenares de ovetenses que se han dado cita aquí. Llegan ahora mismo las últimas autoridades, cuando todo el mundo está pendiente de la llegada de la familia real, que marcará el inicio de la gala. Según lo previsto, los reyes, la princesa, la infanta y la reina emérita accederán al interior del Campo Amor en 15 o 20 minutos.
Gracias, Pedro. Como te digo, a las 6:30 arrancará el acto. Volveremos a esa hora al Teatro Campo Amor para conocer si han llegado ya los reyes. Y después en la linterna de COPE analizaremos los discursos de la princesa Leonor y también del rey Don Felipe. Y repasaremos, por supuesto, también las anécdotas de la ceremonia. El caso Rejón arrastra a Más Madrid. El partido ha cancelado los actos previstos para este fin de semana en el marco de la llamada cumbre de otoño de la formación tras las denuncias de violencia machista contra el que fuera uno de sus fundadores. Estaba previsto que en dichos actos participasen la ministra de Sanidad, Mónica García, así como las portavoces de la Asamblea y el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Bergerot y Rita Maestre. En Ceuta cae una red que importaba de Turquía a España medicamentos ilegales y peligrosos para la salud. Hay dos detenidos de nacionalidad española, Silvia Martínez.
La investigación a cargo de la Guardia Civil y en colaboración con el Servicio de Vigilancia Aduanera de la Agencia Tributaria comenzó en febrero de este año. Todo a raíz de la intervención en Ceuta de un producto no declarado y etiquetado como complemento alimenticio. Los investigados importaban los fármacos desde Turquía y los comercializaban a través de redes sociales. La realidad es que se trataba de comprimidos cuyo compuesto principal era una sustancia con efecto supresor del apetito. Es cierto que produce sensación de saciedad y aumenta el gasto de calorías, pero su consumo sin supervisión puede producir aumento de la frecuencia cardíaca y la presión sanguínea. Los dos detenidos ya han sido puestos a disposición judicial.
Y cuenta atrás para el clásico. Ya ha comenzado, Teresa Vasallo.
Jugarán mañana a las 9 de la noche y el Real Madrid no podrá contar ni con Courtois ni con Rodrigo, ambos por lesión. Melchor Ruiz, última hora del Real Madrid.
Bueno, pues tras ese último entrenamiento de esta mañana, 20 son los convocados por Ancelotti. La gran novedad, la presencia de Brahim Díaz un mes y medio después de su lesión. Las cuatro bajas a las que mencionabas de Rodrigo Courtois hay que completar con Carvajal y David Alaba. Lunin volverá a la portería por lo menos los dos próximos partidos y Ancelotti volverá al 4-4-2 con Mbappé y Vinicius arriba.
Además, el Barça llega líder de la competición y con una gran dinámica. Elena Condis, última hora.
La convocatoria será la misma que la del Bayern, porque Eric García no se ha recuperado. Por lo tanto, la única duda es si Flick mantendrá en el 11 a Fermín, que participó en dos de los cuatro goles de Champions, con asistencias, o entrará Dani Olmo, que reapareció el último cuarto de hora. Mañana, antes de volar a las 11:30, suave sesión en Barcelona. Flick se estrenará en un clásico de manera oficial, consciente de la magnitud, que nada tiene que ver, dice, con los clásicos de Alemania. Recordemos que el amistoso de verano contra el Real Madrid lo ganó 2-1 en tierras americanas.
Y hoy, a las 9 de la noche, el Español y el Sevilla abrirán la undécima jornada de la Liga.
Un minuto para tu COPE más cercana.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Naro Seguros de Salud, Vida y Ahorro te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 16 grados y cielo parcialmente nuboso el fin de semana. Se presenta con lluvia y bajada de las temperaturas, que se van a quedar en los 11 grados de máxima el domingo. En cuanto al tráfico en las carreteras, se ha producido un accidente en la A6 a la altura de Majadahonda, sentido entrada a Madrid. Además, hay tráfico lento en las entradas por la 1 a la altura del Jarama, por la 3 en Rivas, por la 4 en Pinto, en la A5 en Alcorcón, en la A42 en Parla, en ambos sentidos. En la M40 en Coslada circulando hacia la 3, en Villaverde circulando hacia la A4, en los túneles del Pardo y Pozuelo sentido A6 y en la M50 en Majadahonda sentido A5. Y la AMT aumentará ya desde mañana el número de autobuses que prestan servicio hacia los distintos cementerios madrileños. Escuchas La Tarde con Pilar García Muñiz.
Noche se juega el primer clásico de la temporada en el Estadio Santiago Bernabéu, Real Madrid-Barcelona, un clásico que ha generado muchísima expectación por el nivel de forma en el que llegan los dos equipos, un partido que por supuesto vas a poder seguir en tiempo de juego. Manolo Lama, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas.
Manolo Oliveros, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar. Buenas tardes, Manuel.
Oye, entre Manolos anda la cosa, ¿eh? Con Lama y con Oliveros. Oye, Lama, ¿recuerdas algún clásico en los últimos años que haya generado tanto interés por verlo? Porque además el Madrid tiene la oportunidad de ponerse primero en la Liga delante del Barça.
Pues fíjate, esta pregunta yo creo que me la han hecho aproximadamente unas 700 veces y son siempre que se juegan los partidos del Madrid y el Barça. Yo creo que todos los partidos del Madrid y el Barça siempre generan mucha expectación, o porque el Barça lo borda, o porque el Madrid está que se sale, pero siempre, siempre, siempre estos partidos llaman la atención.
Bueno, además, Oliveros, es que el Barça llega muy motivado tras golear el pasado miércoles a todo un Bayern de Múnich en Champions por 4-1 y confirmar además el gran momento del equipo. ¿Ves al Barça como favorito?
Bueno, yo le veo en muy buena forma, y si trabaja tan duro como dice Hansi Flick, y yo me lo creo, y disfruta tanto como disfrutan los jugadores del Barça, que además son chavales jóvenes la mayoría, pues no sé si es favorito o no, porque normalmente cuando juegas en el Bernabéu es favorito el equipo local, y cuando juegas en el Estadio Montjuïc, en el Camp Nou, el favorito debería de ser el Barça, porque son parecidos y tienen unas plantillas muy buenas, pero ahora yo le veo con una dinámica superior. El Barça al Real Madrid. Yo tengo más confianza, por ejemplo, este año con el Barça que desde hace muchísimo tiempo. No sé si desde Valverde, desde Luis Enrique, desde hace tiempo, sí, sí.
Lama, no sé si compartes lo que dice Oliveros, que el Barça parte en principio como favorito. Bueno, decía yo que el Barça llega motivado tras golear, si es verdad, al Bayern de Múnich, y el Madrid también, después de hacer otra remontada épica en Champions, ¿no? Que ganó al Borussia Dortmund.
Yo digo que solamente hay dos clubes en el mundo que, estén como estén, son favoritos cuando juegan en su campo. Uno es el Barça y otro es el Madrid. Mañana se juega en el Bernabéu, por tanto, para mí el favorito es el Madrid. Si el partido se jugara en Montjuïc o en el Camp Nou, el favorito sería el equipo de Flick. Pero Madrid y Barça, siempre que juegan en su campo, son dos de los mejores equipos del mundo y, por tanto, tienen que ser siempre, cuando juegan arropados por su gente, favoritos claramente.
Bueno, se está hablando mucho de la presión tan agresiva del Barça y la calidad que tiene el Madrid en la delantera. ¿Esperáis muchos goles mañana?
Bueno, yo creo que por el bien del espectáculo, cuanto más goles haya, más nos vamos a divertir. Pero normalmente estos partidos muchas veces ocurre lo contrario a lo que piensas. Ha habido partidos en que decíamos, bueno, esto va a ser un 0-0 y han acabado 3-3 o 4-3. Y este que todos pensamos que va a ser un partido muy ofensivo, pues espero equivocarme y que no sea un partido de miedo. Yo creo que los dos van a ir arriba, cada uno con sus armas, y sí, yo creo que va a ser un partido bonito de ida y vuelta.
Pero sí, bueno, todavía estamos, sí, Oliveros, todavía, adelante.
Sí, todavía, Pilar, estamos en la jornada número 11, de manera que no se decide absolutamente nada. Es verdad que el Barça tiene 3 puntos más que el Real Madrid y muchísima mejor diferencia de goles. Y lo que sí está claro para mí, lo que sí está claro es que el Barça va de cara a barraca, de cara a la portería, que pisa muchísimo el área. Por lo tanto, si pisa el área y tiene gente guapa arriba como Rafinha, Lewandowski, Yamal y tal, yo creo que marcará goles el Barça. Y yo creo en el Real Madrid, en el contragolpe y en el Bernabéu y la épica y tal, yo creo que sí, que puede ser un partido de bastantes goles.
Bueno, no os puedo dejar escapar sin deciros dos cosas. La primera, que me tenéis que dar un resultado. Os tenéis que mojar un poquito.
Pues venga, yo soy el primero, que para eso lo he dicho, yo creo que va a ganar el Madrid 3-1.
Venga, Oliveros, ¿tú?
Yo digo 2-3.
2-3, pues ahí queda la porra con Manolo Lama y Manolo Oliveros. Esta era la primera cosita. La segunda es que no sabéis lo que me alegro de la renovación del equipo de deportes de COPE hasta, por lo menos, el Mundial de 2030. Chicos, que es un placer compartir radio con vosotros.
Bueno, pues nada, a ver cuándo nos anuncias tú que renovas hasta el 2025... Y así ya compartimos otros 5 años.
Oye, pues que sigamos así, compartiendo
también,
radio.
Pilar, ¿tienes contrato hasta el 2030?
No, yo soy mucho más humilde que vosotros. Los de deportes estáis en otra categoría. Estáis ya en otra categoría.
Pero bueno, paso
nosotros
a paso.
Es que nosotros es, según rendimos, nos renuevan. Si nos rendimos, nos echan. Tú, como eres un valor seguro, estás renovado por vida.
Bueno, que va, ni mucho menos.
Vitalicio.
Oye, que es un placer siempre compartir un ratito con vosotros. Mañana, por supuesto, os escuchamos en este clásico Real Madrid-Barcelona en tiempo de juego con los mejores, como siempre. Gracias, Manolos.
Hasta luego.
Gracias a ti, Pilar. Un placer.
Por cierto, también tremendo mosqueo el de Ilia Topuria, el luchador español que mañana por la noche va a defender el título de campeón de peso pluma de la UFC, la competición de artes marciales mixtas. Mosqueo porque el partido entre el Madrid y el Barça iba a coincidir con su pelea y, hombre, él también quiere su ratito, su protagonismo, ¿no? También quiere que la gente le vea a él. Al final se ha decidido retrasar esta competición para que no coincida con el clásico. Es que claro, un clásico entre el Real Madrid y el Barça, pues es uno de los eventos deportivos, ya sabes, más seguidos, que puede llegar casi a paralizar el país. Y pienso ahora, por ejemplo, en los artistas. Porque claro, ¿qué haces si tienes un concierto programado, desde hace tiempo además, en el que has puesto muchísima ilusión, muchísimas expectativas, y mira por dónde ese concierto te coincide con un clásico? Pues es el caso de nuestro siguiente invitado, el cantautor catalán Joan Dausà. Joan, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, muy bien, muy contento de estar aquí.
Oye, también es casualidad, ¿no? Porque seguro que el concierto, el de mañana, lo tenías programado desde hace cuánto tiempo.
Yo lo dije antes, o sea, yo desde febrero tenía esta fecha y pensé, no va a pasar nada demasiado importante. Me dicen, bueno, Madrid-Barça va a caer en ese fin de semana. Vale, pero no va a ser el sábado, porque Madrid juega el martes, Barça el miércoles, va a ser el domingo. Y me cae el sábado a la misma hora. Por suerte, teníamos las entradas vendidas. O sea, en eso no me afecta. Pero sí, que me toca los cojones, que a mí me gusta ver el partido. Joder, que es un partidazo.
Porque tú eres un culé, además.
Soy muy culé.
Completamente declarado.
Me fui el otro día a ver el Barça-Bayern para quitarme la espinita. Pero es que me da mucha rabia. Yo y mis amigos que vienen al concierto. Es que sé que no me harán caso, estarán todos con el móvil. Pero la verdad es que...
¿Y tú cómo lo vas a hacer? ¿Vas a estar encima del escenario, entregado a tu público, pero mirando las redes sociales,
alguien que
te va a ir apuntando el marcador?
Yo soy mucho de hacer cosas diferentes y sorprendentes en los conciertos. Entonces pensé, a ver, ¿qué podemos hacer? Primero llamé a... Yo soy de Orange, ¿vale? Entonces llamé a Orange. ¿Cómo puedo tener una pantalla gigante en...? Dice, esto tienes que tener el permiso de bares. ¿Bares? O sea, 10.000 personas. Puedo tener con 10.000 personas el permiso de bares, vale. Pero después dije, una pantalla nos va a despistar mucho. Pensé en dos sirenas, ¿vale? Yo como soy culé, sirena verde y roja. La sirena verde, cuando marcaba el Barça, pues celebrábamos el gol. Si se giraba la sirena roja, nos quedábamos en silencio de segundos y después seguíamos. Pues decidí, a ver, la gente ha pagado para venir a un concierto, entonces he preparado algo muy especial, que no puedo contar aún, pero que habrá una o dos personas que nos van a tener informados, mantener informados sobre el partido durante el concierto, pero que no nos corte mucho, pero nos tenga en contacto.
Claro, el público va a estar dividido también, porque tú eres un cantante catalán que canta en catalán y que ofrece un concierto en Madrid y que vendiste las entradas además en... Bueno, es que volaron.
Sí.
Todo esto es muy llamativo, Joan.
Es llamativo. Hay una parte importante de gente del público, y lo sé, que es gente que viene de Cataluña, porque nos propusimos hacer un plan conjuntos, ¿no? Después del concierto en el Palau Sant Jordi, nos dijimos, esto hay que repetirlo, nos vamos a Madrid. Y ha salido esto, pero hay gente de Madrid seguro, y hay gente del Madrid seguro. Entonces vamos a ver, pero bueno, yo voto que hay más culés que madridistas en mi concierto.
Bueno, 11.000 personas van a estar mañana en el Palacio de Vistalegre. Vamos, es que es un acontecimiento sin precedentes en Madrid de un artista que canta en catalán. Yo creo que en su momento lo hizo Lluís Llach y tú ahora. ¿Cuál es el secreto de triunfar cantando en catalán aquí en Madrid?
Yo creo que al final es una cosa, es verdad que en Madrid pasan tantas cosas que lo que pasa en Cataluña a veces no llega, pero yo llevo 12 años picando piedra y creciendo un poco a nivel musical, ¿no? Hasta que llegas a hacer un Palau Sant Jordi. Entonces, esa cosa de ir poco a poco hace que la gente se vaya sumando. Y llega un momento que recoges esos frutos y mucha gente de Cataluña pues se suma a venir, catalanes de Madrid que lo saben, vienen, y amigos de catalanes o gente de Madrid que simplemente tiene la mente abierta de, voy a ver un concierto de Joan, que me han dicho que al final, aparte de cantar, pasan cosas, porque van a pasar cosas, pues se suman y vienen. Es que yo lo digo y hago una llamada, hemos abierto, no sé si hemos liberado 45 o 50 entradas, pero está lleno, pero acabamos de liberar 40 entradas. Si alguien que nos está escuchando dice, no me interesa el fútbol, y este tío me está cayendo bien, que venga, porque se
Oye,
lo va a pasar.
Esto es interesante, el llamamiento que estás haciendo.
Se lo va a pasar muy bien.
Tienes liberadas. Es que la gente responde a estos llamamientos.
Y si queréis en la Copa, no sé si jugáis con las redes, pero podemos regalar dos entradas y las sorteamos y que venga alguien de mente abierta.
Alguien que diga, mira, a mí el fútbol es que ni me va ni me viene, yo paso del fútbol. O a lo mejor me gusta tanto el fútbol que me pongo atacado viendo
también,
el fútbol.
Sí, sí.
Y necesito relajarme. Quiero ir al concierto de este muchacho que me está cayendo bien.
Sí, es que...
Y además canta... Sube la música. Rosa.
¿Ves? Se entiende en catalán y en castellano este A,
Dos entradas para los oyentes de la tarde de COPE que quieran escuchar a Joan Dausa mañana en directo en el Palacio de Vista Alegre de Madrid. Estamos escuchando, Joan, Yo Mamai, ¿no? Yo Mamai, nunca.
Sí, exacto.
Que fue tu primer éxito.
Eso fue, porque después hay que contar que yo tengo canciones en castellano. O sea, mañana en el concierto habrán 5 o 6 canciones en castellano. Y sorpresas de colaboradores de aquí. O sea, que van a pasar cosas.
Pasan cositas en
los conciertos.
Van a pasar
muchas cositas. Pero es verdad que esta fue como la punta del iceberg, que es mi Messi, ¿no? Es Yo Mamai, es la canción Yo Nunca, que es ese juego de beber y confesar, en que en esta canción pues el protagonista confiesa que le gusta esa chica de su cuadrilla, pero esa chica está casada. Y a través del juego la gente se ríe, jajaja, ja, ja, te gusta Judith. Y ella, en medio del juego, dice, es que quizá a mí también he pensado alguna vez que sería más feliz contigo. Y ahí se abre una brecha, la gente se vuelve loca con la canción desde hace 12 años. Y esto nos ha permitido pues seguir con esta trayectoria.
Pues en aquel disco, precisamente, Yo Mamai, le dedicabas una canción a tu madre, que es esta que vamos a escuchar a continuación.
Complint un acord pactat amb la mort, viuria per tenir el nadó, omplir-lo a petons i abraçar-lo suau.
Una canción que se titula 1979, Tu madre, que siempre está muy presente en tu vida y en tus canciones.
Sí, yo viví... Mi madre tenía lupus y cuando quedó embarazada sabía que si tiraba adelante con el embarazo podía morir. Decidió seguir y yo cuando tenía 1 mes y medio ella murió. Después mi padre conocía a otra mujer que también me hizo de madre toda la vida. Pero es verdad que estoy como dejando ese espacio a esa mujer, Elizabeth, que decidió seguir con eso y regalarme la vida. Lo hice en esa canción hace 12 años y sigo trabajando a nivel personal, pero también a nivel pues, de compartir, ¿no? La importancia de la presencia pues, de la gente que te ama y que te hace crecer, ¿no? En mis canciones.
Qué valiente tu madre, ¿no?
Sí, la verdad es que sí.
Porque sí es verdad que las mujeres que tienen enfermedades autoinmunes, como es el lupus,
sí,
pues tienen el riesgo. Un riesgo muy importante durante el embarazo porque se produce un desajuste hormonal y en este caso pues tuvo unas consecuencias fatales. Te emocionas mucho, me imagino, cuando cantas esta canción.
Me emociono, es un acto muy, muy generoso y es algo que a mí la muerte, cuando tú naces y tu madre muere, al final la muerte te acompaña durante toda la vida y es algo que yo naturalizo mucho. O sea, me gusta hablar de la muerte porque creo que es importante para darle valor y sentido a la vida. Y quizá muchos oyentes de la COPE no sabían que existía hasta hoy, pero yo soy una persona que canto mucho a la tristeza también y a la melancolía y al reflexionar sobre la vida. Después también he ido incorporando canciones más animadas para que en los conciertos no nos matemos entre todos, pero que al final me parece muy interesante poder reflexionar un poco más a menudo sobre la vida.
Bueno, y una persona que también has hecho cosas muy locas y divertidas, como
¿también?
Poner tu cara en una lona en plena plaza de Cataluña.
Es verdad. Eso fue cuando decidimos casi a lo Laporta, ¿no? Cuando Laporta se presentó en plan ganas de veros, ¿no? El presidente. Pues hicimos una lona cerca de Plaza Cataluña para decir la gran bullería, la gran locura, vamos a hacer el Palau Sant Jordi. Cuando era impensable. O sea, el Palau Sant Jordi son 16.000 personas y yo máximo había puesto 6.000-7.000 de pago, ¿eh? Después si te vas a un festival es otra cosa, ¿no? Pero nos lanzamos a la aventura, la gente se sumó a esa locura y al final terminó siendo una fiesta inolvidable que nos ha llevado aquí.
Cuentan que desde hace ya algún tiempo
Si de noche ves el cielo, notarás que algo cambió. Y cuentan que una luz brilló de nuevo, tocando a Casiopea, cerca de la Osa Menor. Y junto a ella brillan 9 estrellas más. Y si trazas.
Qué canción más bonita, Joan. Sí. Porque además de ser un reconocido culé, mantienes una estrecha relación con Luis Enrique, otro culé de pro, actualmente entrenador del Paris Saint-Germain. Y le escribiste esta canción para su hija Shana, que falleció en 2019 con solo 9 añitos. ¿Cómo surge esta canción?
Esta canción surge porque Bela, la hermana de Elena, ahora famosa porque todo el mundo ha visto la serie de Luis Enrique, entonces Elena pasa a ser un personaje ya conocido, pero al final es una pareja entrañable y maravillosa. Pues su hermana Bela me llama porque me cuenta que después de morir Shana, pues Shana ponía mis canciones en casa, sobre todo en la Gran Euforia, y las compartían y decía: tengo la sensación que tenéis que conoceros, Luis y Elena, contigo y con Eli, mi mujer. Y nos fuimos a su casa y estuvimos todo el día cena, todo el día hablando de Shana, y era increíble ver lo que habéis visto todos ahora, que es desde qué lugar están trabajando la muerte de una niña, que es algo tan bestia, o sea, de una hija muriendo en casa, con qué madurez y con qué capacidad de tenerla presente cada día. O sea, ellos están con Shana, aunque ella no está físicamente, ¿no? Y estuvimos hablando muchísimas horas sobre esto. Me fui a casa al cabo de un par de días de haber compartido con ellos y necesité escribir esta canción y se la mandé, por sorpresa, pues a Luis y a Elena, el día que hacía un año que Shana había muerto.
Y encantados, claro.
Ellos, claro, entre lágrimas, pues me agradecieron mucho el gesto y decidimos pues que nos la guardábamos para grabarla bien el día que pues presentaran oficialmente la fundación de Shana. Y es lo que pasó hace unos meses, que en la canción que estamos escuchando encima cantan las amigas de Shana. Es doble emoción, pero al final es una canción que intentamos hacer crecer hacia lo alegre, porque ellos siempre cuentan que Shana era alegría, era vida, y es lo que también intentábamos transmitir con esta canción.
Seguimos escuchando tu música. Bueno, este 2024 es el año de la gran euforia, como se titula precisamente esta canción. Pasó lo del Palau Sant Jordi, que fue una locura inesperada, y luego aparece la opción de hacerlo en Madrid, y mira por dónde funciona. ¿Qué año más bonito estás teniendo, Joan?
Pues la verdad es que sí, o sea, es sorprendente. O sea, nos sorprendió lo de Sant Jordi y me estoy dando cuenta que al final estoy proponiendo planes. O sea, yo estos días tengo envidia de mis amigos y mis fans, porque están pegándose un fin de semana increíble en Madrid, y yo estoy concentrado en que mañana tengo trabajo. Yo estoy aquí de juerga, tío. Y pienso que al final, a mí lo que me gusta es generar experiencias para mí, pero también sobre todo para mi gente y la gente que me sigue. Y creo que lo que está pasando es esto, que la gente se suma al proyecto con la excusa de las canciones. Las canciones pueden emocionarte más, menos, te conectan más o menos, pero al final también el empaque, la manera de vivirlas y de compartirlas hace que la gente se esté sumando a este proyecto de una manera impensable. O sea, 16.000 en Cataluña ya es la hostia, pero es que 11.000 en Madrid es imposible. O sea, es como que, bueno, estamos viviendo algo que no sabemos qué es, pero que lo estamos disfrutando muchísimo, la verdad.
Y que demuestra además el poder que tiene la música, ¿no? La sí. música es emoción y da igual el idioma, la emoción que transmiten las canciones es la misma en inglés, en castellano o en catalán, como es tu caso.
Sí, hay algo de emoción, es verdad, y no nos engañemos, que mi música viene de una canción de autor. O sea, yo bebo mucho de Serrat, ahora que estamos viendo a Serrat, es mi principal...
¿En Oviedo? Sí, 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 mira, acaban de llegar los Reyes ya.
Aquí al Serrat
Teatro Campo
dos...
Amor, sí, va sí, a empezar vemos, enseguida ¿verdad? La ceremonia... Ah, no han llegado al Campo Amor, van a salir ahora mismo vale. del Hotel La Reconquista y ahora sí se montan en el coche para hacer el recorrido hasta el Teatro Campo Amor, donde Serrat va a recibir...
Exacto.
Ese galardón merecidísimo.
Pues a mí Serrat es el gran referente junto a Lluís Llach, y Serrat tiene esa cosa de proximidad y de letra sobre todo. Entonces es verdad que es importante entender la letra, pero a veces también es importante intuirla. Si tú intuyes de qué está hablando y por dónde va y la emoción que está trabajando, no hace falta entender cada palabra. Es la emoción desde donde te cantan. Yo tengo grupos que me encantan islandeses y no entiendo nada, ¿no? Al final es lo que te cuentan desde dónde te lo cuentan. Y si encima se le sumas que en el concierto, pues sobre todo en la gran locura como la de mañana, pasan cosas que son más espectáculo que concierto, pues ya, entonces ya lo tienes todo.
Bueno, pues ahí volvemos al llamamiento. Tenemos dos entradas para escuchar mañana en el concierto de Vistalegre.
¿Cómo lo hacéis? ¿El primero que llama o cómo lo hacéis?
Sí, 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 vamos a recordar el teléfono del programa, que es el 607-150602. Dos entradas para escuchar Joan Dausa, para escuchar su música, para escuchar su concierto, para asistir en directo y presenciar pues esas cositas, que seguramente van a ser grandes sorpresas. Joan, que ha sido un placer conocerte y espero que sigas sumando muchísimos éxitos. Que mañana disfrutes de ese concierto.
Muchas gracias.
Y que vamos a ver qué pasa con el partido. Eso ya lo dejo ahí.
A ver qué pasa, a ver qué pasa. Muchas gracias.
Gracias, Joan. Bueno, Rosa Rosado, que tenemos deberes, que tenemos las entradas para
sí, sí.
Joan.
Ahora
o sea,
voy a echar
a ver
un
qué
ojo,
nos dicen
Joan.
En el contestador. Seguro que vuelan, ¿eh? Seguro que vuelan.
Y si no voy yo, ¿eh? Es lo que hemos hablado antes. Digo,
que ya, pero
digo, ya veremos
este pucherazo,
si, ya veremos
¿ya
si no dejo.
Estas entradas,
no, las
entradas?
Son otras.
Ah, bueno, vale.
Yo digo, ya veremos si no dejo a mis invitados en
y
casa, matándose
boda, con, si
el,
no con, Rosa.
Con el partido, ¿verdad?
Es verdad
que Pilar tiene boda.
Tengo boda.
Lejos de Madrid. Pero sí, sí, qué chico más majo, Joan, de verdad que sí, qué gusto conocerte. Bueno, vamos al fútbol, al clásico, Madrid-Barça. ¿Cómo es vivir con un forofo y cómo vives tú los partidos? Porque esta pobre tiene bastante.
En mi casa no tengo forofos, pero sí tengo enfermos. Mis hijos y mi marido ven todos los partidos que hay, ven las repeticiones, ven partidos del año cataplum y querían poner un póster en tamaño real de Cristiano Ronaldo en la entrada de mi casa. Así que yo he decidido que el próximo Mundial me voy de casa con mi hija. Adiós, gente.
No me extraña. Bueno, esta pobre deseando salir de casa para huir del fútbol y estos que no entran, porque cualquier excusa es buena para celebrar.
Hola, gente. Yo, del Betis, evidentemente, cuando íbamos a ver al Betis, en los años 90 y demás, mi compadre y yo íbamos a ver al Betis. ¿Qué ganaba? Pues nos parábamos en una venta que había ya cercana a Utrera y nos tomábamos nuestra cervecita, nuestra tapita, porque lo teníamos que celebrar. ¿Qué perdía? Como veníamos un poquito decaídos, para animarnos, pues nos tomábamos nuestra tapita, nuestra cervecita en la misma venta. Y cuando empataba, pues como no veníamos ni cabreados ni veníamos muy alegres, pues nos parábamos también para tomarnos nuestra cervecita y nuestra tapita. Lo celebrábamos siempre igual. Venga, gente.
Que yo creo que quedaban ya para la cervecita y la tapita independientemente del resultado del partido. Era la excusa para quedar. Y es que, bueno, si vas a sufrir tanto por un partido, es mejor no ser forofo y ver los toros pues desde la barrera.
Buenas tardes, gente. Yo tengo un hermano que es súper, súper, súper madridista, pero ya una cosa exagerada. Ahora ya está más calmado porque ya tiene unos años. Pero cuando éramos más jóvenes, parecía que se enfadaba con la tele. Salía al descansillo a gritar, a festejar o a quejarse. Salía al balcón a cantar los goles. Una cosa tremendísima. Era un espectáculo verlo. Él lo pasaba muy mal, pero yo lo pasaba muy bien.
Pues sí, es divertido verlo porque que es un poco locura. Es decir, no se puede ser tan forofo de salir al balcón a gritar o al rellano del portal. O sea, no, vamos a mantener un poquito la calma. Y si no es tu caso, me lo cuentas en el 607-150602.
Seguimos a la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
No es solo información, es saber dónde mirar.
Para descifrar o describir el problema de la vivienda en España, que ha movilizado, que ha hecho que el gobierno repesque del baúl de los recuerdos un par de cosas que tenían ahí, los 200 euros. Esa ley de vivienda, con los datos en la mano, funciona y es práctica.
En un año y medio que llevamos de ley de vivienda, en Cataluña ha disminuido la oferta de alquiler.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE, la mirada única de Carlos Herrera.
Las carteras Master nacieron hace 5 años para viajar contigo hacia tus metas financieras. Hoy, más de 300.000 clientes viajan con nosotros y somos líderes en gestión delegada de fondos. Súmate al viaje. CaixaBank. tú y yo, nosotros. Desde 6.000 euros exclusivas para clientes asesorados de banca privada y banca Premier. Inversión sujeta a fluctuaciones, por lo que pueden producirse pérdidas.
Vuelven los supertecnoprecios del Corte Inglés, con hasta un 20% de descuento en electrónica y electrodomésticos.
Llévate las mejores marcas en televisores, portátiles, móviles,
frigoríficos, lavadoras, pequeños electrodomésticos.
Y todo con nuestras tecnoventajas. Aprovechalo.
Solo hasta el domingo 27, supertecnoprecios, en tienda web y app del Corte Inglés.
Consulta modelos y marcas participantes.
Hay apps creadas para que puedas dormirte escuchando el sonido de una nave espacial, y apps en las que un psicólogo te puede ayudar a descubrir por qué no duermes, como la app del seguro de salud de Mapfre, con psicólogos online, además de 14 especialidades y todo un hospital digital. Por eso, es la mejor valorada. ¿Qué seguro de salud elegirías? Mapfre.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata, y más de 50, y más de 120, y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Con Alcampo sales ganando, porque tienes el filete primera B vacuno Villa del Monte a 11,95 euros el kilo, hasta el 27 de octubre en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Saludos, criaturas. Soy Goyo Jiménez y, como digo en mis monólogos, ser joven es una cuestión de actitud. Pero como yo ya voy teniendo una edad, mi actitud ha sido la de acudir a Clínica Baviera para decir adiós a las gafas de cerca. Haz como yo y pide cita en el 900-180-100 o en clinicabaviera.com y corrige la vista cansada.
Hay más de 30 bares que dicen tener la mejor tortilla de patata. Y más de 50. Y más de 120. Y más de 200. 279 bares dicen tener la mejor tortilla de patata. Pero ¿cuál es la mejor mejor? Si no sabes de quién fiarte, pregúntale a Guía Repsol. Descarga la app y podrás ganar uno de los 40 reembolsos de hasta 100 euros en tu próximo plan Solete. Promoción válida hasta el 15 de noviembre. Consulta condiciones en guiarepsol.com.
Octubre es el mes de concienciación del cáncer de mama y en AstraZeneca investigamos con la ambición de transformar el abordaje y el pronóstico de esta patología, contribuyendo a eliminarlo como causa de muerte. Trabajamos para mejorar la vida de las personas que tienen cáncer de mama y poder ofrecerles un futuro mejor.
AstraZeneca, más de 50 años investigando en cáncer.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
No es que quiera sacar ningún beneficio.
No, es visibilizar. Yo creo que haces muy bien porque estás visibilizando algo que te ha pasado a ti, pero que le pasa a decenas y decenas de ciclistas cada día en este país, que es que hay un conductor que tiene mucha prisa y que no entiende que la carretera no es solo del coche.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche.
El número uno del deporte. Escuchas La Tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 6:32 de la tarde y estarás escuchando el sonido de las gaitas de fondo. Allí nos vamos hasta Oviedo porque están entrando en este preciso momento los reyes junto a la reina emérita, doña Sofía, también la princesa Leonor y la infanta Sofía. Están entrando en este momento en el Teatro Campo Amor, donde enseguida se van a entregar los premios Princesa de Asturias. Y allí, siguiendo este acto, está nuestro compañero Pedro Rivero. Pedro, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Bueno, que están saludando ahora mismo los reyes, sí, y sus hijas a las autoridades en esa entrada del Teatro Campo Amor.
Efectivamente, han llegado hace cuestión de minutos. La primera en llegar ha sido la reina emérita Sofía, después han llegado los reyes y por último, en un tercer coche, la princesa Leonor y la infanta. La verdad que ha sido un ambiente espectacular. Aplausos, la música de las gaitas. Sí que es verdad que está la presencia, como siempre, de algunos que quieren molestar un poquito y protestar, pero bueno, no hay quien empañe esto, ¿no? El ambiente es espectacular, han saludado a todo el mundo, se han hecho la foto de rigor en la alfombra azul antes de acceder al teatro. teatro y ya están dentro, así que nada, en cuestión de minutos dará comienzo esa gala de los premios Princesa de Asturias, Pilar.
Bueno, nos dices, como siempre, como todos los años, es que es el día grande en Oviedo, un día muy importante para sí. todo el Principado. Estamos viendo ahora la imagen de la reina que está leyendo, pues no sé, algo que han puesto en el interior del teatro. ¿Sabes lo que me pasa, Pedro? Que tengo la tele un poquito lejos y uno ya no ve bien y tiene sus dificultades, pero sí, parece una placa conmemorativa y que están enseñando a los reyes, que están hablando ahora con algunas de las autoridades que les han estado recibiendo en ese teatro Campo Amor, a donde acaban de llegar hace tan solo unos instantes.
Sí, sí, muchísima gente, Pilar, gente en los balcones, banderas de España y de Asturias, muchísima gente pegada a las vallas para recibir. Bueno, antes han llegado los galardonados, por cierto, se llevan la palma Carolina Marín y Joan Manuel Serrat, ¿eh? Han recibido una ovación increíble, de verdad. El cariño es tremendo desde que llegaron hace unos días aquí a la capital del Principado. Han tenido muchos actos donde han recibido infinitas muestras de cariño y bueno, yo creo que es la recompensa, ¿no?, al trabajo bien hecho y a una trayectoria brillante como ambos tienen.
Pedro, ha estado un momento lloviendo, ¿no?
Sí, sí. Hace cuestión de ahora mismo media horita llovía en Oviedo. Es verdad que venía amenazando durante todo el día. Hemos tenido nubes. Estábamos con el ojo puesto constantemente en el cielo porque ya sabemos que aquí otra cosa no, pero lluvia nos sobra. Pero bueno, nos ha respetado bastante. Han caído unas gotas durante unos minutos. Tampoco ha llovido con demasiada intensidad. Así que ha respetado el tiempo como suele pasar. No sé si hay un pacto entre la familia real y el que se encarga del tiempo, porque siempre suele pasar que aunque esté el día feo, no suele llover para la llegada de los reyes a este Teatro Campo Amor.
Bueno, Teatro Campo Amor, que en este momento se pone en pie para saludar entre aplausos a la reina Doña Sofía, que siempre, nunca ha faltado esta ceremonia, estos premios, Pedro. Siempre ha estado presente,
además con un buen semblante, un semblante amable, súper atenta con todo el mundo, nada más. Se ha bajado del coche, ha saludado a todos los presentes. Se nota que la gente le tiene un cariño especial, Pilar, se nota mucho, ¿eh?
Y los reyes que entran ahora hacen acto, ya entran en ese Teatro Campo Amor, entre el público que les ovaciona. La entrada que siempre hacen y estaba saludando en este momento la princesa Leonor a su abuela, creo que era, la madre de la reina doña Leticia, Paloma Roca Solano. La verdad que es un acto que muy protocolario, que todos los años se repite de la misma manera, ¿no? Los gaiteros que están también en el escenario.
Sí, pero precisamente por eso es curioso, Pilar, que aunque sigue un mismo protocolo, un mismo esquema, ¿no? Aquí en Oviedo se vive siempre de la misma manera, con muchísima emoción, con muchísima expectación. Es un acto, bueno, en el que yo creo que todos los ovetenses y también todos los asturianos sentimos durante un día que estamos pues en el foco, ¿no? En el centro de todas las miradas, nos creemos importantes de verdad, entonces se le da una importancia enorme, siempre, todos los años.
Y los gaiteros que en este momento se disponen a tocar el himno de España con los reyes que están puestos en pie y sus hijas también en esa mesa presidencial. En un día, como decimos, muy importante para el Principado de Asturias y también para la familia real por su vínculo, lógicamente, ¿no? El rey Don Felipe, que fue príncipe de Asturias, la princesa de Asturias y la reina doña Leticia, que nació precisamente en esta ciudad, en Oviedo. Y es un día especial para ella, para la princesa de Asturias, porque va a pronunciar su primer discurso aquí en Oviedo, allí en Oviedo, Pedro, con mayoría de edad ya, tras jurar la Constitución.
¿Sí? Sí, ya habló ayer al recibir la medalla de Asturias, tuvo una primera intervención, unas primeras palabras con la gente, bueno, estuvo la verdad que muy muy divertida, contó algún secreto, incluso algún plato como los oricios, que es su plato, reconoció que es su plato favorito aquí en Asturias, y sí, sí, es la primera vez, lo comentabais antes, ¿no?, que por así decirlo, la princesa empieza a volar sola, ¿no?, y yo creo que la gente eso lo sabe, lo ha reconocido y ha tratado de apoyarle lo máximo posible para acompañarle, ¿no?, en ese despegue, por así decirlo.
Pues comienza en este momento esa ceremonia en la que va a intervenir, por supuesto, el rey Don Felipe y también la princesa de Asturias. Pedro, te dejamos ahí ya para que nos vayas contando todo lo que pase en esta entrega de los premios Princesa de Asturias y a partir de las 7 en la Linterna con Expósito.
Me quedo por aquí, Pilar. Muchas gracias.
Gracias, Pedro. Nadie puede caminar solo. Ninguno de nosotros se ha levantado a pulso al nacer. Hemos llegado porque alguien se ha agachado para ayudarnos. ¿Qué te dice? ¿Qué te sugiere esta frase tan inspiradora? Para mí es de esas frases que te golpean fuerte y te conectan además con la memoria de quienes han sido nuestros pilares. Padres, abuelos, esas manos invisibles muchas veces que nos guían o han guiado nuestros pasos. Esta frase es uno de los regalos que he descubierto entre las páginas de El árbol de las palabras, el libro del escritor riojano Andrés Pascual, que me acompaña a esta hora aquí en la tarde de COPE. Andrés, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Encantadísimo de estar aquí. Muchísimas gracias y qué gozada escuchar esas palabras de tu voz.
Bueno, es un placer. La gozada es nuestra. Es un placer, desde luego, tenerte aquí hablando de este libro, del árbol de las palabras, en el que recoges muchas de las enseñanzas de tus abuelos.
No cuento sus andanzas en este libro, pero sí que es cierto que ellos vivieron, entre mis abuelos y bisabuelos, 20 años en Guinea Ecuatorial, en la antigua colonia española. Y al contar los orígenes de la colonia, pues claro, he traído no solo algunas anécdotas, sino sobre todo su espíritu, ese espíritu aventurero, pionero, que tenían y que depositaron en mí desde que nací, porque tuve la fortuna de que fueran muy longevos y que me contaran muchas, muchas historias que habían ido a parar a estas páginas.
Bueno, me ha parecido muy curioso que uno de tus abuelos era el creador de los dictaditos, ¿no? Con los que muchos aprendimos a escribir.
Ese es el otro. O sea, tenía unos abuelos muy figuras, yo, la verdad. Y sí, de ahí me venía, podemos decir, las palabras, ¿no? El jugar con el lenguaje, con las historias. Y el abuelo Gonzalo, que era el que vivió en Guinea, uh-huh, en la colonia, estaba lleno de fantasía. O sea, que puede decirse que mis libros son siempre una mezcla de los dos.
Esta novela, que es ficción, hay que dejarlo claro, tiene también tintes históricos. Para empezar, la centras en la llegada de los colonos españoles a esta provincia de España. Eso fue 40 años antes de que llegaran tus abuelos allí a Guinea. ¿Por qué elegiste este momento?
Porque es interesantísimo, ya que se dan tres circunstancias fundamentales que marcaron un antes y un después en Guinea. Primero, la llegada de los misioneros claretianos, que fueron allí 12, como los apóstoles, que soy yo, 6 padres y 6 hermanos coadjutores que llegan de repente a la selva a machetazo limpio para abrirse camino y formar una misión. Luego, casi simultáneamente, el segundo viaje de Manuel Iradier, que es un explorador vitoriano, que este sí que es personaje real, que he rescatado para la novela, aunque lo meto dentro de la trama de ficción, y merecía salir del olvido, ¿no? Porque también fue un explorador que sin ningún tipo de recurso se hizo inmersiones en la selva, en la parte continental de Guinea, y abrió pues muchos mapas de lo que luego sería territorio español. Y en tercer lugar, la conferencia de Berlín, que fue una especie de apaño que hicieron todas las grandes potencias para repartirse África como si fuera una tarta.
¿Qué es lo más difícil de mezclar o de entremezclar, lo real con la ficción?
Muchas veces la realidad no hay quien se la crea. O sea que es la ficción, la fortuna que tienes es que todo es verosímil, ¿no? Porque vas hilando las tramas de una forma u otra. Pero bueno, cuando tienes unos mimbres tan bellos y tan fascinantes y sobre todo tan desconocidos, porque claro, yo todavía me pregunto cómo nadie ha escrito esta novela antes que yo. Hemos tenido unos territorios en África, hemos llegado allí a clavar nuestra bandera, fueron provincias españolas en un momento, ¿y por qué hemos llegado allí y por qué nadie ha contado esto, ¿no? Entonces es bonito porque todo fluye. O sea, desde el momento en el que escoges, como hice yo, perfiles clásicos, pues un finquero, el gobernador y la mujer, empiezas a hacer tramas, que hay amores de todo tipo, ¿no? Porque la novela es de aventuras y es de grandes pasiones, que es lo que se vive en las situaciones extremas como esta, pues la verdad es que hay mil conexiones con las que puedes jugar.
Una novela que se basa en el principio del colonialismo en África. Citabas tú ahora mismo la conferencia de Berlín, donde las principales potencias europeas establecieron las reglas para la colonización y el comercio en el continente negro. ¿Cuál fue el papel de España allí en Guinea? Y te hago otra pregunta. ¿Se podría haber hecho mejor?
No, se podría haber hecho más. desde el punto de vista de nación. No estoy valorando si estaba bien, mal. Hubo un desinterés muy, muy patente allí por Guinea. O sea, quizá porque las experiencias con Cuba o con Filipinas, pues la cosa no iba demasiado bien. Y por poner un ejemplo, nos gustan mucho los números porque entendemos bien las cosas. Braza, por ejemplo, un explorador que iba de parte del gobierno francés a abrirse camino por allá, tenía un presupuesto de 6 millones de francos. Iradier, a su segunda expedición, fue con 20.000 pesetas, prestadas muchas de ellas por sus amigos, o sea, del bolsillo. De forma que por supuesto, que el gobierno español pues hacía cosas, pero era renqueante y sobre todo sin un plan y un propósito claro, que es esto que todos tenemos que tener en la vida, no solo las personas, sino las organizaciones, los gobiernos. O sea, hay que tener un propósito superior que te inspire, que te empuje, que sea un motor y un faro. Y en este caso no lo había.
Bueno, a pesar de todo, nos quieren mucho, ¿eh? Nos quieren mucho por allí.
Lo puedo decir porque cuando viajé hace 2 años a Guinea para preparar toda la parte de documentación de los escenarios y así, te das cuenta de que nos tienen mucho cariño y quieres saber por qué.
¿Por qué?
Sobre todo, porque han crecido con nuestra tele.
Bueno, es que te pasó algo con un guía muy singular que tuviste con Ignacio, ¿no? Que era muy fan de quién, de alguien de la tele, de nuestra tele.
Y tanto, estábamos allá con él en Ureca, que era una playa volcánica de arena negra, donde al principio de la novela hay un naufragio de una goleta, ¿no? Estábamos en una zona apartada total, después de unos rituales que nos hizo el jefe de la aldea, y me dice: Andrés, ¿pero sabes cuál es mi ídolo en la vida? Y le digo: ¿quién? Y me dice: Coque, el portero de La que se avecina. Y digo yo: no me digas, si conozco al actor, que es Nacho Guerrero, es porque somos los dos riojanos. No, entonces le mandé al día siguiente un vídeo a Nacho, él me devolvió otro para este chaval y casi le da un paro cardíaco.
Bueno, es buenísima la anécdota, desde luego, ¿eh?
Sí, sí, sí. No, pero son un encanto de personas y de pueblo, quiero decir, ¿no? Los bubis y también hay fan, quiero decir, al final ya hay etnias cruzadas allá, pero sí que se percibe realmente, ¿eh? No es una forma de hablar, un cariño por España.
Andrés, tu viaje a Guinea, bueno, tú eres un gran viajero, además has estado por todo el mundo, no sé cuántos, más de 60 países
y aquí los he contado,
¿no? Y aquí has contado muchos de esos viajes con una pasión, además, que nos invitas a todos los oyentes a querer ir contigo, ¿no? De la mano a todos esos lugares tan, tan extraordinarios en los que nos has llevado muchas veces. En este viaje a Guinea, pues ha sido sin duda un camino hacia las raíces de tu historia familiar y cultural, una travesía que va más allá de lo geográfico y se adentra además en el corazón de tu identidad. ¿Qué has descubierto? ¿Con qué te quedas de este viaje?
Pues el árbol de las palabras realmente es como si fuera una pequeña enciclopedia, porque me refiero al concepto, porque es un árbol imaginario que la madre del protagonista Bubi, porque hay dos historias cruzadas de un chavalito Bubi y de una niña hija del farmacéutico de la colonia, ¿no? Y hasta ahí puedo leer. Pero la madre de Oko, de Búho, que es el significado del protagonista Bubi, construye en su imaginación este árbol en el cual van colgando, en lugar de hojas, valores de la etnia, ¿no? De forma que cuelgan familia, o cuelgan tierra, o cuelgan fortaleza, ¿no? Y cuando el niño, la madre lo que quiere es cuando el niño se encuentra ante una disyuntiva, en la selva de la vida, podemos decir, sepa qué camino tirar, ¿no? Se suba al árbol y pueda coger la hoja adecuada. De forma que ahí fui colgando algunas de las enseñanzas que me traje de aquel viaje en la mochila, y me permite además esto enfrentar en el mejor de los sentidos las dos culturas, que es lo que yo quería, ¿no? Pues el tomar conciencia de que si realmente hubiésemos fusionado desde el corazón todo lo que tenían por ofrecernos este país y estas gentes, y lo que traíamos también de España, otro gallo nos hubiese cantado, ¿no? Pero bueno, siempre estamos a tiempo de abrazarnos como es debido.
Pues al igual que tus abuelos te enseñaron a apreciar las palabras, esta novela, El árbol de las palabras, pues puede inspirar también a otros a buscar sus propias historias y, por supuesto, a conectar con sus raíces. Andrés Pascual, que es un placer, como siempre, escucharte y haberte tenido aquí en la tarde de COPE.
Muchísimas gracias a toda esta gran familia.
A por el siguiente viaje, Andrés.
Allá
y a por
vamos.
El siguiente libro. Gracias.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en X, en @latardecope o en nuestro muro de Facebook La Tarde COPE, o mándanos un mensaje de voz al 607 150602.
Seguimos ahora hablando de algo que nos gusta a todos, las vacaciones. ¿Te imaginas que tu próximo viaje sea vivir una experiencia premium en alta mar? Con Celebrity Cruises y Viajes El Corte Inglés, eso es exactamente lo que tendrás. Disfruta del equilibrio perfecto entre la intimidad de un barco pequeño y la emoción de los cruceros grandes. Viaja por el Mediterráneo, las Islas Griegas y hasta 300 ciudades más, visitando hasta 8 destinos en un solo viaje. Relájate en sus lujosos espacios, saborea gastronomía de primer nivel y explora lugares icónicos como Santorini, Atenas o Florencia. ¿Y sabes lo mejor? Si reservas tu crucero Celebrity antes del 7 de noviembre con Viajes El Corte Inglés, además del asesoramiento personalizado, tendrás descuentos desde un 60% para el segundo pasajero hasta 300 euros de descuento adicional y facilidades de pago. Consulta condiciones, no dejes pasar esta oportunidad y descubre la experiencia premium de navegar con Celebrity Cruises para unas vacaciones incomparables. Reserva ya tu crucero Celebrity Cruises en Viajes El Corte Inglés.
El legendario Michael Caine se retira de la actuación.
No podría dejarte aquí sola.
El veterano del día de se escapó y se fue a Normandía.
Con la ganadora de 2 Oscar, Glenda Jackson.
Está en Francia. ¿Con 90 años? Ya estuvo allí. Por entonces le disparaban.
La gran escapada. 25 de octubre, solo en cines.
¡Mi espalda!
¡No! Acabamos de empezar la mudanza.
¿Dolor de espalda? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
El 90% de adolescentes consume pornografía iniciando su consumo desde los 8 años. Y el 70% lo ve por primera vez de forma involuntaria. Aún así, el 90% de padres y madres cree que sus hijos e hijas no ven porno. Habla, escucha, protege. Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
Hoy siempre Cantabria apetece. Y por eso mismo Alberto Herrera estará el próximo 29 de octubre de 10 a 1 en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Con Herrera en COPE en directo. Para contártelo y disfrutar de la magia de Cantabria que te ofrece un respiro en cada rincón. Explorando pueblos únicos, cuevas prehistóricas y caminos declarados Patrimonio de la Humanidad. Hoy siempre Cantabria apetece.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú que decías que eso de tener hijos no era para ti, y mírate ahora, de camino a otra fiesta infantil. Pues lo mismo te puede pasar con Cofidis, que pensabas que no era para ti y ahora te estás planteando solicitar tu préstamo Cofidis. Sin comisión de apertura, sin cambiar de banco y con atención personalizada. Pues que vivan los cambios. Más info en cofidis.es. Cofidis, cuenta con nosotros.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Si estás escuchando este anuncio para que te digamos el precio espectacular y las cuotas increíbles del Volvo XT40, nuestro SUV con todo el diseño, tecnología y seguridad de serie, lo siento, no podemos decírtelo. Averígualo en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es y no podrás evitar ir a por uno. Ven y descubre el XT40 en nuestros concesionarios Volvo o en volvocars.es.
Si solo piensas en relajarte, visitar muchos destinos sin deshacer la maleta o tomar el sol en la piscina, es porque tienes vacas en la cabeza. Reserva tu crucero con Halcón Viajes por solo 50 euros y navega con hasta 70% de ahorro. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Consulta condiciones. Halcón Viajes. Sabemos de viajeros.
En tiempos de incertidumbre es necesario un referente que cuente las cosas tal y como son.
Les doy un dato. España ha gastado un 50% más en carreteras que en ferrocarriles desde 1995. 3 de cada 10 trenes llegan con retraso. ¿Retraso?
Escucha a Carlos Herrera, sí. De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana en Herrera en COPE.
Pilar García Muñiz.
La Tarde.
COPE. Estar informado.
Estoy ahora mismo con un ojo puesto en Oviedo, en lo que está pasando en esa ceremonia de entrega de los premios Princesa de Asturias, y con el oído puesto en lo que me va a contar enseguida Ángel Espósito. Espósito, ¿qué vais a tratar en La Linterna?
¿Qué tal, Pilar? Hola de nuevo. Estaremos atentos a esos premios Princesa de Asturias que se están entregando en este exacto momento. Pero aparte de eso, como siempre, tres chispazos. Uno, seguiremos RQR con el tema del día desde ayer, más o menos al mediodía, que es Errejón y sus circunstancias, con la nariz tapada y una palangana al lado para seguir vomitando.
Vamos a hablar en los deportes, cómo no, de la renovación de nuestros colegas. Pero lo vamos a hacer con John Uriarte. Y nos vamos a preguntar por qué. Vamos a ver, ¿por qué le renuevan? Sí. Bueno, vamos a preguntárnoslo.
Porque se lo merecen,
sí,
hombre.
Sí, no, seguramente. Pero vamos a meter un poquito de caña y vamos a demostrar un montón de gazapos, como los demás no los cometemos, y nos preguntamos qué por qué. Dicho esto, qué bien para todos nosotros. Y en el tema del día, te recomiendo una exposición increíble.
¿Cuál?
En el Palacio de Liria, directamente en el palacio donde vive el Duque de Alba,
Plaza de España. Es impresionante, por cierto, el Palacio de Liria.
Una exposición, Cartas de Colón, América en la Casa de Alba. Son las cartas manuscritas por Colón en 1490 y tantos, dirigidas a su hijo, dirigidas a la reina Isabel, la vajilla, los objetos, la loza y cartas de los Borbones a Pizarro, por ejemplo, dando la nacionalidad a su esposa, Yupanqui, una indígena, una india, por aquel tiempo, en lo que luego fue el Perú. O sea, maravillosa la exposición, ¿eh? Lo recomiendo. Cartas manuscritas del tiempo, de aquella época. Impresionante.
Pues de ella también nos va a hablar en unos minutos a partir de las 7, Ángel Espósito en su linterna. Gracias, Espósito.
Hasta luego, Pilar. Chao,
chao. Decía Espósito que los compañeros de deportes, una buenísima noticia, han renovado hasta el año 2030, el año del Mundial, pero de momento mañana tienen deberes, mañana lo tienen que hacer muy bien, que mañana llega el clásico entre el Real Madrid y el Barcelona. Y por ese clásico, y si sois muy forofos, muy fanáticos del fútbol, os estamos preguntando hoy en la tarde. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa?
Ay, Pilar, a estas horas hay oyentes que están ya muy creciditos, ¿eh?
Buenas tardes, gente, pues la verdad es que yo entiendo que la gente, bueno, se coja berrinches, se disguste, no voy al final de los partidos, pero en fin, eso les pasa a otros. Yo soy del Madrid, con lo cual pues no tengo esos problemas. Veo hasta el final de los partidos y termino disfrutando muchísimo las remontadas. ¿Vale? Feliz tarde y feliz clásico.
Pues sí, feliz clásico. Hay que tomárselo como
de claro, viene crecidito de la remontada ante el Borussia de esta semana.
Sí, pero bueno, hay que tomárselo como deporte que es, como dicen por aquí.
Buenas tardes. Tuve la suerte de tener a un padre que era del Madrid y era una bellísima persona. Si era falta, era falta. Si era penalti, era penalti. A favor o en contra. Nunca hubo ningún problema. Yo soy del Barça y podía ver un partido entero con él sin discutir de nada. Y si ganaba, ganaba. Y nos felicitamos. Y era el deporte. Me encantaba el Atlético de Madrid. Me encantaba el Deportivo de La Coruña cuando lo ganó todo. La quinta del Buitre, que fue una gran quinta. Claro, me encantaba Messi. O sea, que el deporte es deporte. Venga, un beso.
Eso es, el deporte es deporte y así es como hay que vivirlo. Mañana tenemos un clásico Madrid-Barça, pero bueno, hablando de forofos, no todo es fútbol.
Hola, gente. Clásicos hay muchos a lo largo de la vida, pero el combate que hay justo también a la hora del partido de nuestro paisano Ilia Tupuria, alias El Matador, le pueden dar al clásico. Y hay que apoyar a nuestro matador, a nuestro Ilia Tupuria, que va a hacer un combate espectacular. Bueno, gente, un abrazo para todos.
Bueno, y al final...
Mamá, también es una gran noche mañana para él, ¿eh?
Claro, pero han retrasado la pelea, el combate.
Sí, para que no coincida con el clásico.
Da tiempo a ver las dos cosas, porque por aquí ya te digo yo, Pilar, que hay oyentes que ya lo tienen todo preparado.
Hola, muy buenas tardes. Pues nada, nosotros lo vamos a disfrutar a tope. Tenemos una serie de picoteo ya comprado y mañana la cena, pues por encargo, por supuesto. Hay que estar a lo que hay que estar. Y si se tercia y hay algo que celebrar, pues mejor todavía. A la Madrid y a por un 3-0.
Bueno, vaya, un 3-0.
Que gane el mejor, Pilar.
Que haya muchos goles, que sea divertido, sí. Que sea un partido limpio, sí. Que haya emoción, que haya fair play, todas estas cosas. Y que nos lo cuenten divinamente nuestros compañeros de Tiempo de Juego.
Así lo viviremos, sí, señora.
Pues mañana ese partido, a partir de las 9 de la noche, ese clásico entre el Real Madrid y el Barcelona... En directo, que vas a poder seguir con Manolo Lama, con Paco González, bueno, con los mejores de la radio deportiva en nuestro país, desde el Estadio Santiago Bernabéu. Nosotros nos vamos. Buen fin de semana para todos. La radio continúa ahora con la linterna de Ángel Espósito. Chao.
editorial.
Cadena COPE.
Edmundo González y María Corina Machado han sido galardonados con el premio Sájarov, que lleva el nombre del gran disidente ruso que luchó infatigablemente por las libertades en su país. El Parlamento Europeo, a propuesta del Partido Popular Europeo, ha reconocido a ambos su valor como representantes del pueblo venezolano, dentro y fuera del país. Un pueblo que anhela la libertad y la democracia como horizonte de vida colectiva, que sufre y lucha por ellas desde hace años sin cansarse. Machado y González, ha reconocido la presidenta Roberta Metsola, luchan por restaurar la libertad y la democracia frente a la injusticia, por una transición de poder libre, justa y pacífica. Con este premio, el Parlamento Europeo busca poner el foco de la noticia en la situación política venezolana y mostrar el apoyo explícito a quien, como Machado, sobrevive escondida en la clandestinidad. Este premio se suma al reconocimiento de Edmundo González como presidente electo. Lo que sucede en Venezuela en los próximos meses, y sobre todo en el mes de enero, cuando debe tomar posesión el nuevo presidente de la República, es una pura incertidumbre, con un régimen entregado a la represión y una oposición que a duras penas puede mantenerse, con gran valor, en las calles. Pero mientras llega el momento, todo apoyo es poco y todo reconocimiento necesario.